gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos amigos, un día más a Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves. Este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas y es nuestro deseo que pasen un buen tiempo con nosotros hoy, que Dios bendiga sus vidas. Les habla Manuel Cerezo, pastor en la Iglesia de Las Águilas, acompañado como siempre por Carmen Aparicio. Hola Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes Manuel y buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Les decimos que pueden desde ya ponernos un WhatsApp, comunicarse con nosotros a través del 630-04-15-54. 630-04-15-54. Por si quieren hacernos algún comentario a cualquiera de los temas que estamos hablando hoy, cualquier comentario a un versículo, o bueno, lo que ustedes quieran, alguna palabra de aliento o de agradecimiento, como ustedes quieran. Pero vamos, hay comunicación abierta al 630-04-15-54. Escríbanos. Carmen, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy tendremos en nuestro programa, en primer lugar, el versículo del día. Y estaremos meditando sobre la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6. A continuación, en nuestro espacio La Entrevista, hablaremos con Eva Márquez. Eva es antropóloga, trabajadora social y coordinadora de Mujer y Lucha contra la Trata de la ONG Diaconía. Hablaremos con ella sobre el tema de la trata con fines de explotación sexual. A continuación tendremos una reflexión bíblica sobre este tema que hablaremos con Eva. Seguidamente nos pondremos en contacto con el pastor Antonio Amigo para que nos traiga las últimas noticias sobre la iglesia perseguida. Terminaremos con un breve mensaje de salvación y todo ello estará acompañado de buena música. Y aquí os dejamos la primera participación musical.
Falsas promesas de una vida mejor. Cuentas los minutos. ¿Quién te rescatará de este oscuro lugar? Sucio dinero, te quieren callar. Ya no escaparás un bucle sin final donde te lo. Unas manos fueron clavadas por tu libertad.
bonita canción de Sal 150, Por tu libertad, que tiene mucho que ver con el tema que luego vamos a tratar sobre la trata con fines de explotación sexual. Les recordamos que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche y Renfe Fanjul, y que, por supuesto, están ustedes invitados a nuestro culto de celebración, especialmente los domingos a las 11:30, que, por cierto, este domingo va a ser a las 11. Lo vamos a adelantar por circunstancias de la iglesia. Y mantenemos todas las medidas de seguridad y no es necesario solicitar plaza para asistir. Así es que, si no van a ninguna iglesia evangélica y quieren conocer una, pueden visitarnos sin ningún compromiso. Escríbanos en el programa de hoy, si quieren, al 630-04-15-54. Repito, 630-04-15-54. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de este número de WhatsApp. Empezamos, son las 5 y 7 minutos de la tarde y vamos adelante con el versículo del día. Carmen.
Pues sí, el versículo del día, como les hemos adelantado antes, está en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6, y dice así: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo.
Bueno, me encanta este versículo, Carmen, porque habla mucho de, básicamente, de una característica del propio Jesucristo, que dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la que agarrarse, sino que se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo. La humildad es una característica muy importante de del cristiano, especialmente. Diríamos que el cristiano está obligado a comportarse humildemente, y si no es humilde en sí, por naturaleza, diríamos, pero eso se puede trabajar. Se puede trabajar y con la ayuda del Señor podemos someter nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestra soberbia, lo podemos someter y practicar la humildad en nuestras vidas. Y bueno, pues aquí lo que está diciendo el apóstol Pedro es que cuando hacemos esto, eso está denotando en principio una actitud correcta delante de Dios, que a Dios le agrada, y que, bueno, pues ya llegará el momento cuando el Señor nos exaltará en cosas en las que estamos ahí involucrados, metidos, y que a veces te entra, te sube así el yo, ese deseo, esa falta de humildad, y quieres, no, tienes que aguantar, y cuando llegue el momento ya Dios actuará.
El hombre y la mujer, el ser humano, somos como una pelotita llena de aire que siempre intentamos estar arriba. Cuando nos quieren hundir en el agua, siempre luchamos por llegar arriba. Y bueno, en parte eso es bueno porque hay una dignidad que Dios ha puesto en el ser humano. Pero no debemos confundir esta tendencia con el orgullo de estar por encima de otros o quedar siempre por encima en toda circunstancia. El Señor nos enseña un camino mejor, que es la humildad, para que Él mismo nos levante. ¿Cuándo? Cuando sea su tiempo, que es el mejor tiempo de todos.
Ajá. El propio Señor Jesús, con estas palabras, lo dice en los evangelios: el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y lo dice poniendo algunos ejemplos. Pone los ejemplos del fariseo y el publicano, aquel hombre que iba alardeando de lo que era, de lo que daba, de cómo estaba ahí, que le viera todo el mundo, ¿no? O en una fiesta de bodas, que él dice: cuando te inviten a una fiesta de bodas, no vayas y a ponerte el primer lugar donde todo el mundo te ve, tú quédate ahí tranquilito, ahí atrás, escondido, y si el novio te reconoce y te aprecia y quiere, te pondrá delante, porque si no, si tú vas por tu cuenta y te pones ahí, a lo mejor el novio viene un amigo que es más importante que tú y te quita a ti, te echa para atrás y sufres vergüenza. Así es que él, usando estos textos, los de los que hacen cosas para ser vistos, él es el que dice: el que se enaltece será humillado. Así es que sed humildes, porque el que se humilla ya Dios se encargará de enaltecerlo en cosas. Dios, cuando tú te muestras humilde en la vida, en los diferentes aspectos de la vida, con tu profesor, con tu jefe, con tu pastor si quieres, o con cualquier persona que esté en autoridad sobre ti y a veces se equivocan o a veces, tuvieras derecho, vamos a decir, derecho, tuvieras el derecho de levantarte porque te están tratando injustamente, lo que Dios dice es que no, que te mantengas humilde y no te preocupes, que Él en su momento te exaltará, especialmente cuando están tratándote injustamente.
Sí, Dios no pierde ningún detalle de lo que ocurre en nuestras vidas. Y la injusticia no le gusta nada a Dios. Él va siempre a buscar, a rescatar y a favorecer a aquel que sufre injusticia y que no se defiende por sí.
Ajá. Pues ya saben, amigos, 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Bien, pues entramos en la entrevista, nuestra sección de hoy que va a tratar sobre un tema importante para nosotros y que yo creo que todos tenemos que saber, cristianos y no cristianos, tenemos que saber a este respecto. Decíamos que es la trata con fines de explotación sexual y que hay mucho engaño a este respecto y que hay una comprensión totalmente errónea sobre este asunto. Para hablar de ello vamos a invitar, o hemos invitado hoy, a Eva Márquez, que, como se nos decía antes, ella es antropóloga, trabajadora social y coordinadora de Mujer y Lucha contra la Trata de la ONG de Diaconía. Y bueno, vamos a hablar con ella porque la tenemos ya al otro lado del teléfono. Así es que estás por ahí, Eva. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros aquí estoy.
Bueno, qué alegría me da, Eva, poder tenerte en directo y que nos cuentes cosas sobre este asunto que es tan importante, que creemos que en España es uno de los países que peor lo lleva, diríamos. Así es que, en fin, ¿qué nos podrías decir? Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir acerca de la trata en España, Eva?
Bueno, pues primero lo que creo que hay que dejar un poco claro para que quien nos escuche sepa de qué estamos hablando exactamente, es dejar claro que la trata es un delito que vulnera de manera flagrante los derechos humanos y que la trata adquiere muchas caras o adquiere diferentes finalidades de explotación, ¿no? Uh-huh. Hay trata con fines de explotación sexual, tratas con fines de explotación laboral, mendicidad forzada, servidumbre forzada, trata también para la comisión de actos delictivos. Y prácticamente todos estos tipos de trata se dan en nuestro país, si bien es cierto que desafortunadamente una de las caras más abundantes en nuestro país de la trata es precisamente la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, no solo en prostitución, que quizás sea la más numerosa, sino la explotación sexual también adquiere otras caras, ¿no? Como puede ser la servidumbre sexual también, ¿no? No, sin que haya pago de servicios sexuales por medio. Uh-huh. Y efectivamente esto es un fenómeno que afecta de manera radical a mujeres y niñas, ¿no? Estamos hablando de que prácticamente el 95% de la trata con fines de explotación sexual es hacia mujeres y niñas. Y efectivamente es la forma de trata más numerosa en España, siendo España uno de los el país de Europa que más consumo de sexo de pago hace. Madre y el tercero mía. De todo el mundo.
Fíjate.
Solo detrás de Tailandia y Puerto Rico. Entonces eso nos debería hacer reflexionar de en qué punto estamos como país.
Ya lo creo. Uf, eso es muy duro, ¿no? Decir eso de un país como el nuestro. Bueno, vamos a ver, hablamos de prostitución básicamente, esta tarde era nuestro tema y queremos traer a la luz un poquito todo esto, porque realmente las personas que vemos en la calle, la gran mayoría, según tengo entendido, hasta un 95% o más, según dice expertos, jueces, policía, etcétera, etcétera, están sometidas, están explotadas, no están por voluntad propia, ¿no?
Efectivamente, más o menos se manejan esas cifras. Lo que viene a decir esas cifras es que ese porcentaje de personas que ejercen prostitución lo hacen en contra de su voluntad. Uh-huh. Esto adquiere muchas caras también, o sea, no todo eso es trata, aunque gran parte, sino que también existe la explotación sexual o el lucro de los cuerpos ajenos, ¿no? O sea, uh-huh. gente que hace negocio con el cuerpo de las mujeres y las niñas y se enriquecen, ¿no? A base de esto, entendiendo que en esto hay un negocio, pues por lo que hemos hablado, pues porque en este país tenemos unos índices de consumo de sexo de pago, pues realmente apabullantes.
Uh-huh. O sea que tendríamos que hablar un poquito en base a esto, que lo que tú dices, que lo confirma, pues que estas mujeres son realmente, se las puede llamar claramente víctimas de trata, no tanto las prostitutas, aunque pueda haber un porcentaje de gente que, bueno, pues que quiera hacerlo voluntariamente de una forma o de otra. Pero bueno, dado que, mira, lo que más nos afecta a la gran mayoría es cuando vamos por las calles, por la Casa de Campo aquí en Madrid, y por los polígonos industriales y las vemos por las calles, ¿qué ha ocurrido? ¿Esto ha sido, ha mejorado la pandemia? ¿Ha mejorado esto? ¿Las ha ayudado en alguna medida? ¿Ha bajado el índice de consumo, etcétera, etcétera, de los llamados, no sé cómo se llama, clientes o cómo? ¿Pero les ha beneficiado de alguna manera o no?
Pues mira, radicalmente la respuesta es no, y es más, ha agravado muchísimo más la vulnerabilidad de las víctimas, y esto lo podemos afirmar en base a un esfuerzo que ha hecho Diaconía en este año 2020, en el que hemos ido viendo día a día cómo se ha ido desarrollando la pandemia y cómo ha afectado directamente al trabajo que realizamos. Y bueno, Diaconía, para quien no lo sepa, coordina la red Rompe la Cadena, de la que forman parte diferentes entidades evangélicas que están presentes en diferentes ciudades haciendo un trabajo maravilloso. Y lo que decidimos hacer desde Diaconía es, este último trimestre del año 2020, poder hacer una investigación exhaustiva en colaboración con todas estas entidades, para poder sacar un informe y un estudio de cómo cuál ha sido el impacto de la pandemia en las víctimas de trata con fines de explotación sexual en España. Uh-huh. Ese estudio está completamente publicado en la web desactivalatrata.es, que es una web de Diaconía. Uh-huh. Y básicamente lo que nos ha arrojado este estudio, sería muy largo de contar, ¿no? Pero por dejar algunos titulares, es, primero, la prostitución no ha cesado durante la pandemia, no ha cesado, sino que se ha transformado, y se ha transformado llevándola a lugares mucho más ocultos. Es verdad que la gente de la calle ha desaparecido por razones obvias, porque ha habido un confinamiento, porque ha habido medidas restrictivas, ha habido toques de queda, etcétera, pero lo que ha hecho ha sido transformarse. Es decir, las mujeres han quedado en lugares muchísimo más invisibilizados, teniendo que ejercer en domicilios particulares y, sobre todo, llevándoselo también a fronteras digitales. Es decir, ha habido muchísimas mujeres explotadas en el ámbito online, y también lo que nosotros llamamos la prostitución deslocalizada. Es decir, no se ejerce en la calle, no se ejerce en hoteles, porque los hoteles han estado cerrados mucho tiempo, o los hostales, pero sí que se ha llevado a las mujeres a domicilios de clientes para que realizaran los servicios sexuales. Es más, los clubes o los pisos donde tradicionalmente se ejerce prostitución aparentemente han estado cerrados, pero tenemos constancia de muchos de ellos donde se han organizado todo tipo de fiestas privadas. Aparentemente la puerta estaba cerrada, pero la de atrás estaba abierta. Y esto lo hemos podido ver no solo por lo que nos han contado ellas, sino porque también hemos estado colaborando mano a mano con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y se han desmantelado realmente redes de trata y mujeres que estaban siendo explotadas en mitad del confinamiento más duro. O sea que esto ha sido una realidad. Esta invisibilidad y este llevar a las mujeres a sitios mucho más clandestinos, pues evidentemente las ha desprotegido de una manera especial, y no solo eso, sino que el cierre de hostales y de clubes ha provocado que muchas mujeres hayan quedado o bien en situación de calle, o bien teniendo que compartir su espacio y el confinamiento pues con sus tratantes, sus prosenetas, sus explotadores, pues quedando absolutamente desprotegidas, y esto ha hecho que la violencia haya aumentado a unos niveles tremendos, ¿no? Estas mujeres han sufrido todo tipo de agresiones y bueno, en mitad de todas estas circunstancias es en las que hemos tenido que intervenir de alguna manera. Y luego otras mujeres que ya sí que estaban siendo atendidas por ONGs o estaban, digamos, en otra fase un poco más segura, pues han tenido otra serie de impacto, ¿no? Como la paralización de todos los trámites administrativos que les han dejado en una situación también de desprotección a nivel legal, o por ejemplo mujeres que ya habían iniciado un proceso de recuperación enorme, que incluso tenían sus trabajos, pues han vuelto a quedar en situación de desempleo sin ningún tipo de ingreso, lo que les ha llevado a volver a una situación de nuevo de gran vulnerabilidad, y que en algunos casos, y no pocos, pues nos hemos tenido que encontrar ante la situación de que la mujer te verbalice: tengo que volver a ejercer prostitución porque si no, no puedo mantener mis necesidades básicas, ¿no? Claro. Es un poco la aceptación de la explotación por situaciones realmente desesperadas. Y bueno, podría hablar muchísimo más, ahí tenéis el estudio, pero bueno, básicamente estos son los titulares, por no hablar, obviamente, de cómo ha sido imposible que ellas se hayan podido acceder a sistemas de salud, a pruebas de COVID, a cuestiones tan básicas como mascarillas o cualquier otro elemento de protección, ¿no? Es un poquito lo que hemos ido viendo.
Bien, no me queda mucho tiempo, pero por lo menos en plan rápido, contéstame algunas preguntas. Vosotros como asociación evangélica, ¿cómo las estáis ayudando? ¿Qué estáis, algunas cosas prácticas de cómo las ayudáis?
Bueno, pues este estudio, para quien lo pueda leer, también habla de las buenas prácticas que han tenido las entidades evangélicas, no solo Diaconía, sino las entidades que forman parte de la red Rompe la Cadena, donde lo único que puedo decir es que, igual que la prostitución no ha parado, tengo que decir que las ONGs no han parado, y especialmente hablo de las de Rompe la Cadena, no solo no han parado, sino que nos han expuesto a ser multadas, se han expuesto a un montón de peligros por poder llegar a estas mujeres. Entonces, básicamente, no se ha dejado de, en vez de salir a la calle donde estaban antes, que ahora ya no estaban, lo que se ha hecho ha sido visitarlas en sus propios domicilios, intentando cubrir sus necesidades básicas. Desde Diaconía hemos habilitado más plazas para poder atender a mujeres que estaban literalmente en la calle, junto con sus hijos. Sabemos de entidades que han levantado fondos de manera privada para poder a darles ayudas económicas que les permitiera poder también ayudar a sus familias y que así no abandonaran los programas, ¿no? Porque eran una de sus desesperaciones. Y en fin, lo único que puedo decir es que para mí es desde luego admirable el trabajo de las entidades, cómo se han expuesto y cómo han apostado y se han implicado en mitad de toda esta situación para poder ayudarlas.
Qué bien. Como estamos terminando, necesito preguntarte, ¿qué puede hacer la gente como ciudadanos de a pie? ¿Qué podemos hacer nosotros, cualquiera de los mortales, a este respecto? ¿Podemos echar una mano? ¿Podemos ayudar en algo?
Pues yo siempre digo que lo importante para empezar a dar pasos en contra de este delito es, desde luego, conocer. Hay veces que sin conocer a lo que nos enfrentamos es muy difícil involucrarte, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, desde Diaconía, en concreto desde el programa Desactiva la Trata, hemos puesto en marcha una serie de acciones que están a disposición de todo el mundo, desde charlas informativas acerca de qué es la trata, también capacitaciones para diferentes profesionales que no solo del ámbito social, sino profesionales que en el día a día de su trabajo puedan darse cuenta que pueden estar ante una víctima de trata, ¿no? Tenemos formación acerca de detección de indicios de trata, tenemos campañas de sensibilización en redes sociales, especialmente dirigidas a jóvenes, para que entiendan, no desde el punto de vista de juzgar, sino para que entiendan, ¿no? Y se reflexionen sobre cuál es nuestro papel en mitad de este mal global, ¿no? Que es la trata, desde cómo consumimos, un consumo responsable, desde cómo nos relacionamos con los demás, incluido en ello las relaciones sexuales, ¿no? Que la pornografía, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene la pornografía en el fenómeno de la trata? Es decir, diferentes temas que os invitamos, porque entiendo que el tiempo es corto ahora, pero que invitamos a visitar la web desactivalatrata.es, donde hay muchísimas opciones para que cualquier ciudadano de a pie se quiera comprometer con esta lucha en diferentes ámbitos. Así que, por amor al tiempo, lo que os puedo decir es que se visite esta web para adquirir un compromiso.
Desactivalatrata.es. Amigos, ustedes pueden entrar ahí si quieren ver la manera para comprender esta situación, cómo se puede ayudar, la labor que está haciendo Diaconía, las diferentes asociaciones evangélicas a este respecto. Usted puede entrar ahí, desactivalatrata.es, y conocer todos los programas de ayuda. Eva Márquez, coordinadora de Mujer y Lucha contra la Trata de la ONG de Diaconía, muy amable, muchas gracias por estar con nosotros. Y como es un tema importante, candente, pues en otra ocasión te preguntaré algunas otras cosas, entre ellas si hay alguna ley, algún proyecto de ley que sancione a los clientes, como ha pasado con algunos otros países. Pero bueno, lo dejamos para el próximo día, ¿vale?
Muy bien, pues encantada de seguir colaborando.
Muchas gracias.
Gracias por la oportunidad.
Gracias a ti, un saludo. Chao.
Un saludo, adiós.
La trata con fines de explotación sexual es uno de los hechos más horrendos que pueden cometer los hombres. Maltratar y abusar del ser más precioso, esa criatura creada para ser amada y cuidada justamente por ellos. Los hombres que maltratan y abusan de las mujeres y de las niñas, como decía la canción que escuchábamos al principio, no tendrán paz jamás si no se arrepienten. Analizar esta situación, la verdad es que produce un profundo dolor en el corazón de cualquier ser humano que se precie de ser humano. También lo sabemos que produce un profundo dolor en el corazón de Dios, porque Él ve a cada uno. Él ve a cada una de estas jovencitas, de estas niñas, algunas veces de estas mujeres, en la soledad de las habitaciones, de los hoteles, de los pisos donde las tienen afinadas, de los vehículos. Las ve en las calles pasando frío y con un corazón roto detrás de ese maquillaje y esa sonrisa que han tenido que falsear. Sabemos que la recuperación de una mujer que ha sido maltratada de esta forma solo es posible gracias al trato restaurador del amor de Dios. ¿Qué podemos hacer los demás? Podemos pensar que no hay mucho que hacer, pero sí que podemos hacer como hace el salmista. El mismo David que escribió este Salmo 64. Vamos a leerlo y vamos a sacar alguna conclusión de esta lectura. El Salmo 64 comienza diciendo: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para saetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que lo vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios. Y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. Habrá un día en que Dios hará justicia. Por eso tú y yo lo que debemos hacer es pedir a Dios que escuche nuestra queja contra la conspiración, la obstinación por el mal y el espanto que ocasionan los malvados en las vidas de estas mujeres que son indefensas y frágiles, sí, pero muy valiosas a los ojos de Dios el Creador y de su Padre Celestial.
Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios en el 630-04-15-54. 630-04-15-54. Déjenos sus comentarios en este WhatsApp para poder leerlos luego al final del programa. Y bien, tenemos ya a nuestro querido pastor y misionero Antonio Amigo, que nos va a hablar de la iglesia perseguida. A ver cómo tenemos hoy. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué nos cuentas hoy?
Hola, muy buenas tardes. Pues mira, yo también quería hacer, hace unos días, pues el mundo entero celebraba el Día de la Mujer, y yo como reflexión realmente quería pues honrar también la memoria de las mujeres que son perseguidas por su fe y su sexo. Es la doble vulnerabilidad de las mujeres y de las niñas cristianas. Durante los últimos 4 años, Puertas Abiertas ha venido analizando la doble vulnerabilidad que sufren las mujeres y niñas cristianas de la Iglesia perseguida. Según un informe, La misma fe, persecución diferente, podemos destacar algunos detalles sobre los arraigados patrones de persecución religiosa que tienen una profunda y específica relación con el sexo. Y lo vamos a hacer viendo el ejemplo de dos jóvenes perseguidas. Hace casi un par de años, pues como todos recordamos, un grupo muy, muy numeroso de niñas cristianas fue secuestrada por Boko Haram en Nigeria. Entre ellas se encuentra la historia tremenda, tremenda de Lea Sharibu. Lea fue pues una de las 109 colegialas. Ha habido varios episodios de estos secuestros y en esta ocasión ella fue una de las 109 que fueron secuestradas. Curiosamente, ella, bueno, tenía la joven con 15 años, fue la única chica que no fue liberada por el grupo terrorista después que se negara a renunciar a su fe cristiana y convertirse al Islam. Bueno, en la actualidad, 3 años más tarde, con casi 18 años, Lea sigue siendo la única en cautividad. Es un ejemplo excepcional de compromiso con Cristo, de su fe preciosa en nuestro amado Señor y Salvador. Algo parecido la ocurrió también en otra parte, en Asia realmente, a otra joven, Lucina, que fue secuestrada y su país fue confinado debido al COVID-19, lo que hizo casi imposible poderla recuperar. Cuando la encontraron 3 meses después, estaba traumatizada, desnutrida y embarazada. Los ataques específicos de sexo suelen dirigirse a las áreas de la vida de los individuos que su sociedad considera que les dan valor. Al secuestrar y esclavizar a Lucina, sus atacantes también golpearon el corazón de su padre, Boutros, dañando la capacidad de casarse de ella y la capacidad de protegerla de él. Este doble ataque fue estratégico e intencionado. Hay un programa que Puertas Abiertas dirige, entre ellas a nivel internacional, Restorations, en que pues Puertas Abiertas está formando, equipando a los líderes cristianos para que tomen medidas para proteger a sus congregaciones y crear esta palabra de moda, resiliencia, esta resistencia frente a las adversidades. Afortunadamente, el padre de la joven, Boutros, sacó fuerzas de debilidad, no podía hacer mucho, pero buscó persistentemente trabajó con la policía frente a los perseguidores, tanto para recuperarla como para presentar cargos contra el hombre que la había mantenido prisionera y había abusado sexualmente de ella. Después, Boutros dio a su hija y al nieto de este falso matrimonio un lugar único, un futuro en su casa, y asumido cualquier vergüenza dirigida a ella, declarándola públicamente inocente. Un trabajo muy, muy hermoso que Puertas Abiertas puede hacer a favor de la mujer, que pues eso, casi casi es una doble persecución y además en oculto. Quería rendir y unirme a homenaje de estas mujeres, de estas jóvenes, de estas hermanas que por su fe y por su sexo sufren esta doble persecución.
Amén, Antonio, muchas gracias. Y sí, estamos ahí apoyando a estas mujeres que son de las que más sufren en estos momentos de persecución. Gracias, Antonio. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Que Dios te bendiga.
Igualmente, muchas gracias.
Y cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo.
Jesús, mi buen pastor, de Marcos Witt. Y con esta música, con esta canción, con este título, yo quiero hablaros hoy en este mensaje de salvación de la oveja perdida. La oveja perdida es un mensaje, es una parábola que Jesús cuenta en los evangelios. Especialmente él habla en el evangelio de Mateo en un momento determinado, allá por el capítulo 18. Pero luego también en Lucas hay un momento en el que está hablando de cosas que se pierden y cómo hay que buscarlas y de qué manera, con qué interés y entusiasmo se han de buscar las cosas, haciendo un paralelismo entre el buen pastor que busca a la oveja que se pierde y el buen administrador, a la persona inteligente que busca también un tesoro escondido o una moneda que ha perdido, etcétera, etcétera. Y hace un paralelismo con el reino de Dios y cómo el dueño del reino, nuestro Dios, te busca a ti, me busca a mí, con ese interés desmedido, yo diría, en algunos casos, ¿verdad? Pero que es por amor, es por gracia, es porque le importamos. Es porque le interesamos en el mejor sentido de la palabra. Jesús en Mateo 18, versículos 11 al 14, dice: el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, ha venido para salvar lo que se había perdido. Hace esa aseveración con fuerza, queriendo decir que Él no ha venido a los que no tienen interés. Él no ha venido a los que no quiere que le encuentren. Él no ha venido a aquellos que, como en un momento determinado, refiriéndose a este tipo de personas que piensan que no necesitan de médico, que son sanos. Y Jesús dijo: yo he venido a los enfermos, Los sanos no necesitan de médico, pero yo he venido a por los enfermos. Y querido amigo, tú y yo hemos estado en un momento de nuestra vida. Yo estuve también perdido y el Señor me encontró. Y doy gracias a Dios porque en un momento determinado como que dije aquí estoy y el Señor vino a mí. No sé en qué situación puedes encontrarte, pero Jesús, intentando explicarle a la gente a través de parábolas, que lo hacía a menudo con historias del momento, de las circunstancias. En tiempos de Jesús, Israel era un pueblo muy ganadero y especialmente tenía muchísimas cabezas de ganado ovejuno. Y bueno, porque además se usaban para el sacrificio, ¿no?, en el templo. Entonces Jesús, conociendo el lenguaje pastoril, conociendo historias pastoriles, les habla de aquellos pastores que si tenían 100 ovejas, que eran muchas, pero se le descarriaba una de ellas, dice Jesús, ¿no dejaría las 99 e iría por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Refiriéndose a los niños y refiriéndose a los discípulos, refiriéndose a los que querían creer, a los que están ahí intentando, moviéndose entre las ramas, queriendo salir de las zarzas, como nos contaban nosotros de pequeño, de esa oveja perdida, entrelazada entre zarzas, pero no pudiendo salir, pero moviéndose, balando, berreando ahí hasta que el buen pastor la encuentra. Y el Señor, hablando esta misma parábola, contándola en otra situación, en otros momentos, dice que hay gozo en el cielo, igual que él, como pastor, al encontrar esa oveja perdida, reúne a sus amigos y hace fiesta. Y dice que se gocen con él porque ha encontrado a la oveja que se había perdido. Dice que así en el reino de los cielos hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay mucho más gozo en el cielo, querido, por un pecador que se arrepiente. Hay mucho más gozo, querido, en el cielo por un pecador que vuelve a Cristo. Hay mucho más gozo en el cielo por una persona que estaba perdida y quizá ni lo sabía, o no sabía hacia dónde se dirigían sus pasos y de repente el Señor la encuentra. ¿Cómo? Quizá te pone alguien en el camino. ¿Cómo? Quizá escuchas esta radio. ¿Cómo? Quizá te da por entrar a una iglesia. ¿Cómo? Quizá te da por leer la palabra de Dios. Y ahí es donde Dios te encuentra. Porque Dios está mirando y esperando cualquiera que está haciendo un pequeño ademán de aquí estoy yo y necesito ayuda, me he perdido, para mostrarle el camino, para acercarse a Él. Obviamente a través de alguien. Si buscas al Señor, si estás buscando ser encontrado por el Señor, dile: Señor, yo deseo verdaderamente que algo pase en mi vida. Deseo encontrarte de verdad. O deseo que me encuentres. Te aseguro, querido amigo, que el Señor lo va a hacer. Que Él va a poner delante de ti a alguien. Que Él va a poner delante de ti la oportunidad para que encuentres al Señor. Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, habla de sí mismo como el buen pastor. El buen pastor que da su vida por las ovejas. Cuando el Señor te encuentra, no es para dejarte ahí, darte una palmadita en la espalda y dejarte ahí como uno más del rebaño. Cuando el Señor te encuentra, Él quiere transformarte, llevarte a los mejores pastos. Simbólicamente está queriendo decir a una vida tremenda, una nueva vida con abundancia. Cuando el Señor te encuentra, Él va a hacer de ti una persona nueva. Cuando el Señor te encuentra, Él tiene el máximo interés en que tu vida sea transformada, tu entorno sea transformado. Y sobre todo, querido, es que puedas estar en la eternidad con Él. ¿No te gustaría tener esa seguridad de que si hoy dejaras de existir, estarías con Dios? ¿Estarías con Jesús en los cielos? Él dijo en cierta ocasión, no os dejaré huérfanos, yo me voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estáis. Así es que hay muchas cosas que Dios te quiere dar. Hay muchas cosas que Él quiere hacer contigo, en tu vida, aquí y para la eternidad. Ahora bien, es necesario, amado, es necesario que digas sí al Señor. Es necesario que te dejes encontrar. Es necesario que digas sí cuando aparezca el buen pastor. A través de alguien quizá, a través de una palabra, a través de una película, a través de una lectura la bíblica, a través de un mensaje de la palabra, a través de la radio. Tienes que decir sí, Señor. Sí, Señor, me doy por encontrado. Sí, Señor, quiero pertenecer a tu rebaño. ¿Quieres pertenecer al rebaño del Señor? ¿Quieres tener la seguridad de que si murieras hoy irías con el Señor? Dile que sí al Señor. Quizá puedes orar ahora. Quizá puedes decirle estas palabras o algunas parecidas. Señor Jesús, estoy aquí. Y quiero que me encuentres. Jesús, estoy aquí y quiero pertenecer a tu rebaño. Muéstrame el camino. Tráeme a alguien. Háblame. O puedes decir hoy, Señor, sí, hoy te entrego mi vida. Hoy decido entrar en tu rebaño. Hoy decido seguirte. Hoy decido no andar más perdido, sino estar a tu lado como el mejor pastor. Recuerda que si haces esta oración, dice la Escritura que hay gozo en los cielos, que el Señor Jesús, como aquella oveja, se gozó, la puso en sus hombros, la llevó al redil y además hizo fiesta. El Señor hoy en los cielos está haciendo fiesta porque tu corazón se ha rendido a Él, porque le has dicho que sí, porque has decidido pertenecer al rebaño del Señor. Si así ha sido, querido amigo, puedes ponerte en contacto con nosotros. Queremos ayudarte a seguir, queremos regalarte una Biblia para que puedas continuar. Y por supuesto, queremos ayudarte en este nuevo camino, junto a muchos otros que llevamos años siguiendo a nuestro Señor Jesús. Hay gozo en el cielo cuando tú hoy tomas esta decisión. Llámanos, ponte en contacto con nosotros en el 630-04-15-54. Y te aseguro que nos pondremos en contacto contigo. Carmen, ¿puedes leer los WhatsApps?
Sí, aquí tenemos algunos. Carla nos dice, bendiciones, gracias por todo lo que nos comparten, les apoyo en oración. Uh-huh. Y Amancio nos dice, oramos por los colaboradores del programa Sálvalos.
Muy bien, pues gracias a estos dos amigos que están participando. Y ya sabes, amigos, si has orado estas palabras o parecidas, ponte en contacto con nosotros. Queremos bendecirte, queremos regalarte una Biblia y queremos animarte a seguir con Jesús. Les recuerdo, amigos, que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas en la calle Fuerte de Navidad 19, muy cerquita del metro de Aluche y de la Renfe Fanjul, y que están ustedes invitados a nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30. Por cierto, que este domingo, si quieren venir, será a las 11 de la mañana. y por supuesto que mantenemos todas las medidas de seguridad, y no es necesario solicitar plaza para asistir. Así es que si no van a ninguna iglesia evangélica, pues nada, pueden visitarnos sin ningún compromiso. Que Dios les bendiga, queridos amigos. Hasta el próximo jueves.
Que Dios les bendiga y les esperamos.